Bueno, nuevos ataques en Medio Oriente. Israel anunció bombardeos en el este del Líbano, aseguró haber abatido al líder de Hamas en Siria. Las Fuerzas Armadas informaron que estaban atacando objetivos pertenecientes a Hezbollah. Vamos a analizar este panorama que es muy complejo. Estamos en el balcón, como solemos decirlo. Este es un país de paz, donde conviven todas las religiones y todas las colectividades. Hay gente que toma partido por ello. Hay mucha zozobra a nivel regional. Está Said Chaya, que es político y profesor de la Universidad Austral. Said, mi nombre es Alberto Lotuf. Te estoy saludando desde Radio con vos. Buen día.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, preocupado porque hay una corriente y hay una política internacional que está siguiendo el gobierno, muy alineada en torno a esto, y que parece ignorar que hay muchas personas que están muriendo, ¿no? Entre ellas niños y mujeres que no tienen nada que ver con el conflicto. Yo te pregunto, ¿qué opinión te merece la guerra en sí misma? Quiero saber tu editorial, tu concepto editorial, esto que está ocurriendo entre Israel y Hezbollah, si se quiere decir, Palestina, la Franja de Gaza, este ataque, si se quiere, de manera global, y después vamos con las preguntas.
Ya, decirte en primer lugar que la guerra siempre es una tragedia. La guerra siempre es una tragedia que juegan los poderosos, en la que, en definitiva, los principales damnificados son personas que no tienen nada que ver, como hemos visto en los últimos ataques, no solamente en Gaza, ahora también hemos visto en Líbano, lo que está sucediendo, y esto no deja de ser, digamos, un juego que otros países juegan en un territorio ajeno, ¿no? Ante todo es una tragedia. Siempre usada como último recurso, la guerra es una tragedia, tan simple y tan complejo como eso.
¿Hasta dónde llega todo esto? ¿Qué implica este accionar? Me gustaría saber qué pensás de lo que ocurre con ambas facciones, los liderazgos, hasta dónde se ven comprometidos y hasta dónde van a llegar, ¿no? En definitiva, con esta masacre que se está produciendo. Y algunos dicen, bueno, terroristas hay de los dos lados. Y yo quiero creer que pasa eso, efectivamente. Asesinos hay de los dos lados. Cuando muere gente inocente que nada tiene que ver, bueno, no me gusta diferenciar. Y esto es lo que se observa hoy en día.
Es que en definitiva, Alberto, ambos grupos se alimentan del odio, digamos, tanto de una, digamos, una esquina y la otra, una vereda y la otra, ambos se alimentan del odio, ambos se alimentan no solamente del odio, sino justamente buscando protección. Entonces, ¿por qué, digamos, Israel de pronto elige, ¿no?, a un primer ministro que puede encarar una campaña como esta? Porque se siente amenazado por la otredad, por los palestinos. ¿Por qué, digamos, los palestinos? ¿Por qué entre los palestinos Hamas no deja de ser un movimiento popular que tiene la adhesión? Son números, ¿no? En torno al 67% de la adhesión popular, porque se siente amenazado, ¿no? Entonces, siente amenazada su propia existencia. Entonces, ¿quién podrá defenderme frente a esta amenaza? Entonces, claro, los que terminan haciendo negocio o tomando ventaja son los extremos, ¿no? Siempre son los extremos los que toman ventaja a través del miedo, generando desconfianza. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Hemos visto que es un escenario sin límites, ¿no? Sin desconocer, ¿cómo vamos a desconocer la barbarie que cometió Hamas el pasado 7 de octubre? Hay que decir también que lo que está llevando adelante Israel en la Franja de Gaza, lo que está sucediendo ahora en el Líbano, constituye una violación flagrante, no al derecho internacional escrito o lo que sea, sino a la mínima humanidad.
¿Y qué pensás de la postura argentina, de este alineamiento que hace Milei? Cuando había, otras políticas a lo largo de décadas.
Creo que hay dos cosas que es importante tener en cuenta. Uno es qué legitimidad tiene el presidente para llevar adelante una política de este tipo. Y la verdad es que el tipo lo habló en campaña. El tipo habló cuando el resto de los candidatos negaba tocar el tema de la agenda internacional, el tipo lo habló en campaña. Dijo, yo no estoy buscando una alianza privilegiada con Estados Unidos y con Israel. La nueva doctrina de la política exterior argentina. Y esto lo mencionó y lo dijo en reiteradas ocasiones, ¿no? Ahora bien, digamos, en mi opinión personal, entonces, la legitimidad para llevar adelante esta política, ¿la tiene? Y sí, porque lo dijo en campaña y la gente lo votó. Ahora, pienso yo, individualmente, que es la posición acertada, y no, la verdad que pienso que la postura de equidistancia que Argentina ha tenido hacia la región, una de las pocas políticas estables que hemos tenido de la década de 40 hasta ahora, que era, digamos, tomar un posicionamiento latinoamericano, tomar un posicionamiento partidario a la paz, digamos, ¿en qué medida Argentina, América Latina puede contribuir a la paz para la región? Esa ha sido la posición histórica de nuestro país, que es también la que nos ha generado, hay que decirlo, oportunidades, nos ha generado hermanamiento. Las relaciones que Argentina tiene con Israel antes de la llegada de este presidente eran excelentes. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de llevar más allá esta relación? ¿Cuál es el objetivo? No sé, demostrar que somos aliados incondicionales de los Estados Unidos, bueno, probablemente sea eso, ¿no? Probablemente sea la manera más gráfica demostrando que estamos respaldando a Israel, que estamos posicionados detrás de Washington.
Sí, y de un presidente israelí corrupto, ¿no? Donde quiso disolver la Corte Suprema de Justicia o modificar la Piachere, donde hemos visto cómo se protestó al respecto porque el pueblo israelí se dio cuenta que estábamos en presencia de una persona autoritaria, y no son pocos los que sostienen que esta actitud de Netanyahu es para sostenerse en el poder. Ya sabemos lo que ocurre con algunos líderes cuando están en duda, cuando se produce una guerra, ¿no? Bueno, la verdad de confirmarse todo esto es que efectivamente está utilizando la guerra para sostenerse en el poder, matando a tanta gente por 10 o por 20, de lo que ocurrió en Israel, trágicamente, como decías vos, el 7 de octubre, es algo deplorable, ¿no? Seba Dumont, está mi compañero, y ya te saluda, Said.
¿Cómo estás, Said? Buen día. Quiero preguntarte por... Porque, a ver, hoy obviamente la noticia es que da Israel, en este caso, no sé si al momento, creo que no, el propio Hezbollah confirmó la muerte de Nasrallah, pero bueno, todo hace presagiar que efectivamente sucedió. Te pregunto por la continuidad del conflicto, porque ahora va a venir la sucesión de Nasrallah, si bien era un hombre muy importante que estuvo al frente de Hezbollah desde la década del 90, y a mí me contaban, yo conversando con distintas fuentes que conocen también muy bien el territorio israelí y sobre todo el Líbano y la composición de Hezbollah, que lo que viene puede ser aún mucho más complejo, mucho más costoso, porque quienes estarían en la línea de sucesión son personas que, si se quiere, tienen menos roce político y están más formados en la resistencia, ¿no? No olvidarse que para Hezbollah, como para muchos de esos grupos, resistirse es vencer.
Exactamente. Mira, yo creo que ahora se abren dos escenarios, ¿no? La sucesión, vas a ver que la sucesión, digamos, al frente de Hezbollah va a ser anunciada próximamente. Este tipo, organizaciones de este tipo, digamos, que conviven con la muerte y la muerte en Oriente tiene una trascendencia un pulso muy distinto al de Occidente. No es ese paso tan traumático, quizá, bueno, eso daría para otra conversación. Pero quédate tranquilo que hay una sucesión, digamos, asegurada al frente de Hezbollah. Casualmente, como vos decís, es posible que uno de los sectores que quiera tomar la posta sea el sector más duro. No nos olvidemos que Hassan Nasrallah, cuando llega al poder en el año 92, de alguna manera desplaza a los sectores dialoguistas, ¿no? Entonces todo lo que queda es, digamos, más radicalizado, de alguna manera más radicalizado o más conservador, una postura más conservadora, ¿no? Más politizada, digamos, del Islam. Y bueno, Hassan Nasrallah, después de 32 años, yo creo que de 2005 para acá, cuando armó esta serie de acuerdos con los partidos cristianos, era un tipo que aprendió a hacer política. Por supuesto que las armas siempre estuvieron sobre la mesa en toda negociación. ¿Cómo no van a estar? Las armas estaban ahí implícitamente, ¿no? Al momento de negociar en el Líbano. Pero yo creo que es un tipo que desde el año 2005, con esta alianza con los cristianos de Michel Aoun, había comenzado de alguna manera a aprender a hacer política. Creo que, bueno, lo vimos también en las diferentes coaliciones parlamentarias que armó. Entonces, por eso es importante a veces tener en cuenta que el dominio que Hezbollah ejerce sobre el Líbano, por supuesto que, como te decía, no hay que olvidar la presencia armada, que esa está presente, pero en los últimos 15 o 20 años Hezbollah había aprendido a hacer política. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene. Esperemos que esto, que este descabezamiento no genere mayor anarquía, lo dudo, porque el valor a nivel regional que tiene Hezbollah tiene que ver con la unidad. Digamos, ¿por qué Hezbollah es valioso para Irán como partner, como socio? ¿Por qué es valioso para Irán? Porque justamente es un partido unificado que logra incidir fuertemente en la población chiita del Líbano. Si esa unidad se pierde, también pierde el valor y por lo tanto pierde a su socio internacional, ¿no? Por lo tanto creo que eso lo van a cuidar especialmente, pero bueno, se vienen tiempos duros. Creo que, no sé, vamos a ver cómo reacciona la organización desde el dólar.
Ahora, respuesta seguro va a haber, ¿no? Es decir, me da la sensación de que la propia organización y quienes lo siguen le demandan una respuesta como en su momento se la podían demandar a Irán cuando Israel atacó y mató líderes iraníes, ¿no? Es decir, el tema es el calibre de la respuesta y dónde podrían dar la respuesta también.
Sí, creo que estamos en compás de espera desde el comienzo, ¿no? Del conflicto estamos esperando, ¿cuándo va a responder Irán? Vemos que no hay respuesta. ¿Cuándo va a responder Hezbollah de manera contundente? Ahora, en los últimos días, había comenzado a subir el tono de la discusión. Lo vimos, digamos, fundamentalmente con el uso de tecnología muy superior a la que había utilizado anteriormente. Pero este golpe certero, digamos, de alguna manera tiene que generar algún eco, fundamentalmente de cara a sus votantes. Es un partido, digamos, que tiene 13 diputados, si no me equivoco, más o menos el 10%, ¿no?, de la Cámara de Diputados del Líbano son diputados de Hezbollah. Por lo tanto, de alguna manera supongo que va a tener que responder frente a su electorado, ¿no?
Bueno, queremos agradecerte. Sí, una más, dale.
No, solamente preguntarte si tenés conocimiento si células terroristas de Hezbollah siguen dispersas por el mundo, como por ejemplo sucedió en la década del 90, ¿no? Yo me imagino Argentina, la triple frontera.
Sí. Entonces, mira, a ver, hay mucha leyenda sobre esto, y al mismo tiempo hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado y con mucha delicadeza. Entonces, si hay alerta, no hay alerta, me parece muy bien, digamos que el gobierno esté atento frente a las cuestiones que puedan suceder. Sí, lo cierto es que la política exterior de Irán, que de alguna manera dirigía Hezbollah en la década del 80, un Irán caído del mapa, un Irán excluido de la comunidad internacional, no es el mismo Irán de hoy, digamos, el Irán de Khomeini, el Irán post-Khomeini a principios de los 90, no es el Irán de hoy. Por lo tanto, digamos, se vuelve quizá más difícil imaginar la posibilidad de un ataque fuera de la región. No soy un experto en seguridad como para descartarlo. Sí te puedo decir que la política exterior de Irán ha evolucionado de la década de los 80 hasta ahora, sí, y en parte Irán se ha integrado al mundo, ¿no?, de muchos aspectos, a pesar de que tenga sanciones, etcétera. Por lo que eso da por suponer que no sería habitual que suceda un ataque. Ahora, bueno, no sé, no lo puedo descartar per se, pero digamos, sería difícil ver a Irán respaldando un atentado de Hezbollah en algún lugar de América Latina y enfrentándose de esa manera a los presidentes que de alguna manera le prestan su oído, como, no sé, Lula, de alguna manera que sirve de puente, ¿no? Resulta difícil de ver, lo que no quiere descartar que eventualmente pueda suceder, ¿no?
Zahid, gracias por este momento, muy amable.
Bueno, hasta luego, muchas gracias, hasta luego.
Ahí estaba Zahid Chaya, politólogo, profesor de la Universidad.